Más información en el intercambiador. Hoy en Buenos Días Madrid con María Cano, Madrid Diario. Buenos días, María.
Hola, buenos días.
Roberto Becares, El Mundo, ¿qué tal? Roberto, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Empiezo por ti, Roberto. Se pone en marcha la cartilla COVID 2 meses después de su anuncio.
Sí, así es. Bueno, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso prometió esa cartilla COVID que generó cierta polémica porque desde algunos sectores la vieron que trataba como de estigmatizar a la gente que tuviera el coronavirus, cuando en verdad la única intención que había es que fuera una base de información pues para facilitar que no siguieran los contagios de coronavirus. Bueno, la historia es que lo que presentó en su día Isabel Díaz Ayuso trataba de ser, pues eso, una cartilla médica y sanitaria con la que se pudiera entrar a los museos, a los restaurantes, con la que se pudiera solicitar trabajo, en la cual tú ya dijeras que habías pasado la prueba serológica o el PCR o el test de antígenos y que lo habías superado y que habías sido negativo. Pues bien, ahora este proyecto experimental que va a arrancar limita o reduce un poco, o descafeína un poco, la intención primera. Va a ser solo una mera reseña informativa para que, pues, para tratar, bueno, busca el mismo objetivo, que es tratar de informar de si hemos pasado el virus o no. Se va a hacer en la tarjeta sanitaria virtual. Hay que recordar que la app de la Seguridad Social se puede descargar en cualquier dispositivo móvil y en esa app de la Seguridad Social consta nuestra tarjeta sanitaria. Si nos bajamos esa app, a partir de ahí ya se podrían incluir tanto los test que se hacen en clínicas privadas como los que se hacen en los centros de salud públicos, y ya se añadirían o añadirían los sanitarios una vez que se haya hecho ese análisis de antígenos o la PCR, se añadiría el resultado, con lo cual iría ahí ya en nuestra tarjeta, que nos podría servir, por ejemplo, ahora que Pedro Sánchez se ha venido a que se realice en PCR en destino para entrar por el aeropuerto los aeropuertos españoles, pues nos serviría para eso, por ejemplo. Así que bueno, una medida que fue polémica en su día, que al final yo creo que queda en su justa medida, que es ser informativa, que no se trata de segregar a nadie, y que vamos a ver cómo se pone en marcha y cuál es su desarrollo, porque lo cierto es que durante toda esta pandemia, pues un poco todas las propuestas de Madrid han sido luego asumidas por el gobierno central.
Como por ejemplo, María, los test masivos de antígenos en las farmacias.
Como por ejemplo los test, qué lío tenemos con los test de antígenos. Estaba escuchando a los entrevistados por Gloria Talavera.
Sí.
Y qué follón, qué desinformación. Bueno, vamos a ver si centramos el tiro.
Porque son gratuitos.
Claro, son gratuitos y a ver, no estamos inventando la rueda. Esto ya se está haciendo en otros países, en Francia, en Portugal, en Reino Unido. Uh-huh. No es que nosotros seamos los pioneros. No, esto se puede hacer. Además, ahora ya está muy cerca, porque después de lo que dijo ayer la Comisión Europea, que recomienda que los países promocionen este tipo de test en las farmacias, y el ligero cambio del ministro Illa, que bueno, ahora ya ha pedido a las comunidades interesadas, por ejemplo a María y a Cataluña, un protocolo, una especie como de plan de cómo lo harían.
¿Cómo harían?
Pues claro, parece que ya estamos más cerca. Solamente hay que salvar el escollo de, bueno, ¿qué vas a hacer si tú estás en la farmacia? Te vas a hacer el test de antígenos, que no anticuerpos, antígenos, y das positivo. Porque correcto, los expertos lo que dicen es que el momento en el que se toma la muestra con ese bastoncillo, si tú eres un positivo es el momento más peligroso, porque se puede producir un contagio si hay alguien más en la farmacia. ¿Qué vas a hacer con esas otras personas que estén en la farmacia? Si vas a hacer un seguimiento de ellas, las vas a considerar contacto estrecho, y cómo vas a considerar a los positivos, porque otra cosa que preocupa y mucho es que se pierdan estos datos, que no se contabilicen. Por eso lo que decían algunos de los entrevistados, esto no consiste en que uno coge el test, se lo lleva a casa y se lo hace en casa.
No.
Esto se haría en una farmacia. Lo ideal sería que tuvieran todas un departamento de análisis clínicos, pero no lo tienen las 2.800 farmacias de Madrid. Entonces, bueno, ahí estamos. Parece que cada vez más cerca, pero en todo caso se haría dentro de la farmacia, igual que ya se hace la prueba del VIH, la prueba de embarazo, la del colesterol, exactamente igual, porque la formación la recibirían ellos, los farmacéuticos.
Bueno, pues veremos, pero como tú dices, está bastante más cerca que ayer esta cuestión de los test de antígenos en las farmacias. Vistazo a la hostelería, ¿qué has encontrado en ese vistazo a la hostelería que lo está pasando francamente mal en esta crisis del coronavirus, Roberto?
Pues fíjate que dentro de ese sector, de los restaurantes, los bares, el sector de ocio, pues están teniendo ERTEs la mayoría de locales. Pero hay un cierto sector que es el especializado en el cocido madrileño, ya sean dos vuelcos o en tres vueltos, muy de esta época, que bueno, que no lo está pasando mal, pero igual menos que otros restaurantes. Así el Malacatín, sitios tradicionales como el Malacatín, la Bola, el Lardi, o los archiconocidos de la Daniela y la Cruz Blanca, pues cerraron cuando tuvieron que cerrar, pero han abierto con ERTES, cerrando salas. Pero lo cierto es que gracias en parte al servicio a domicilio y gracias en parte al producto y a cómo la fama que tienen sus cocidos, pues lo que están haciendo es manteniendo todavía clientes y llenando salas y teniendo bastantes reservas, incluso listas de espera para comer en fin de semana. Muchos han adecuado los salones para tener la mayor seguridad y otros han apostado por el servicio a domicilio, como el Lardi, y la verdad es que reconocen que está funcionando bastante bien y que, oye, al menos para capear el temporal, les puede servir.
Un apunte más, María, esta mañana, sobre los presupuestos del Ayuntamiento, los proyectos más ambiciosos y tal vez más caros.
Sí, porque a todos nos gusta saber en qué se emplea nuestro dinero. Bueno, pues nuestro dinero se va a emplear el año que viene en 665 proyectos. Los que más dinero se llevan, terminar la reforma de Plaza de España, que estaba prevista para finales de este año, pero bueno, tantos retrasos ha sufrido que va a tener que acabarse el año que viene y va a recibir el proyecto que más millones, 36 millones, pero también van a recibir millones y muchos las obras del Nudo Norte, que se enmarcan en Madrid Nuevo Norte, la cubrición de la M30 a su paso por el Calderón y la nueva planta de compostaje de materia orgánica de Valdemín Gómez, que va a recibir 21 millones. Con respecto a Valdemín Gómez, hay un detalle que le va a encantar a los vecinos de la zona, y es que se van a destinar 12 millones, tanto para esta planta como para el centro de tratamiento de La Paloma, para colocar sistemas de desodorización, eso que tanto han pedido los vecinos de la zona. Bueno, pues los van a instalar, 12 millones se van a llevar. Y luego, otros proyectos que se van a llevar también, un trocito del pastel. Tres parkings disuasorios, Villaverde, Canillejas y Aravaca. Por supuesto, la reordenación urbana por haber derribado el Scalestric en Francisco Silvela y Joaquín Costa, y una pasarela peatonal en San Cristóbal de Los Ángeles, también muy demandada por los vecinos durante mucho tiempo, para facilitar el acceso al cercanías. Se va a construir por fin porque ya tiene su presupuesto.
Ahí lo dejamos, María Cano, Madrid Diario. Gracias, María, que tengas buen día.
Adiós, buen día.
Roberto Becares, El Mundo. Adiós, Roberto, buen día.
Adiós, buen día.